Muy bien, seguimos aquí en Parte de Todo. Lo habíamos anunciado. Vamos a hablar sobre el EPAS, la situación que están atravesando los trabajadores del EPAS aquí en la ciudad de Chosmalal ya hace muchísimo tiempo. Le agradecemos la visita. Está aquí Oscar Rebolledo y Jessica Cantillán, que son delegados de los trabajadores del EPAS aquí en la ciudad de Chosmalal. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Así que acá estamos.
Para contar un poco.
Para contar un poco.
Jessica, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Buenos días a la audiencia de Radio Nacional. Así que acá estamos en representación de los trabajadores de la planta de tratamiento de líquidos cloacales.
Bueno, recuerdo que hubo medidas de fuerza en su momento. Estuvimos hablando, no sé, me parece, con Jessica o alguien de allí. Y parecía que se iba a solucionar, pero no ha sucedido. Tiene que ver con el traspaso, Jessica, contanos un poco.
Sí, en realidad es la devolución de categoría. La devolución de categoría de nuestros compañeros de la ex ENSI, que los absorbe el EPAS, con muchos años de servicio y, bueno, de antigüedad sobre todo. Cuando los absorbe el EPAS, los absorbe con una categoría inicial y sin reconocerle los años anteriores. O sea que es un manejo que se hizo mal desde el principio. Así que Oscar por ahí te puede contar bien la experiencia que ellos, él como operador de planta, tiene en la planta, ¿no?
De ese traspaso. Sí. Contanos, Oscar.
Sí, nosotros estuvimos con ENSI, la planta pertenece al EPAS. ENSI vino por 3 años, venía para capacitar al personal y después se iba. Esto transcurrió durante 15 años operando por ENSI y hasta que llega el momento de hacer el traspaso de ENSI a EPAS. Cuando nos hacen el traspaso, pasamos a ser operadores del EPAS con la categoría inicial, el cual nosotros en ENSI poseíamos una categoría, era la máxima que era en la zona, era la C nivel 3, que en el EPA hoy por hoy viene siendo una categoría 5. Entonces, al ser ese traspaso, bueno, el EPA, ¿qué se ahorró? De capacitar al personal, de preocupacional y todo eso se ahorraron y nos tomaron a nosotros, pero nos toman como empleado inicial.
Claro.
O sea que todo lo que nos, toda la experiencia que nosotros teníamos para manejar la planta, a ellos no nos reconocieron nada de eso.
Claro. Pero más allá de la experiencia, esto, digamos, si hay un ítem que digamos, suma en un sueldo, es el tema de la antigüedad.
Es el tema de la antigüedad.
Por eso también,
sí, sí.
Más allá de la capacitación, es lo que te suma en.
Sí,
en
sí,
el
nosotros hoy por hoy tenemos 2 años, 3 años y medio, vamos a tener. Vamos a cumplir 4 años ahora en noviembre. En el EPAS, pero los 15 años posteriores a eso no nos reconocieron nada.
Claro, ahí déjame aclarar, Oscar, que son 4 años, digamos, en el ente, pero nos reconocieron recién el pase a planta hace un año, ¿sí? Cuando nosotros también iniciamos otra lucha para el pase a planta, porque no nos tenían como eventuales también en ese momento. Así que la lucha viene de larga data, digamos, de cuando entramos al EPAS, y después el tema de la devolución de categoría, que el ejecutivo reconoce que los tomaron mal, reconoce que hubo un mal manejo del gremio del EPAS. Dentro del EPAS tenemos el azul obrero, ATE azul obrero, que fue el que intervino, digamos, en todo el claro, en todo el manejo de los chicos, y bueno, el ejecutivo reconoce eso y les dice a los chicos en una reunión que tuvimos que, bueno, que eso se iba a solucionar, pero bueno, la solución nunca llegó.
Bueno, ¿cuántos trabajadores están en esta situación?
En total, que reclamamos la categoría, somos 22 personas, porque 22. Somos los de Chosmalal y personal que hay en Cabiagüe, que también pertenecía a ENSI, que pasó a EPAS, y 4 personas que son de Balsa Las Perlas. Estamos en la misma situación.
Y todos con muchos años.
Y todos sí, con casi la misma antigüedad.
Bueno, okay. El caso tuyo, Oscar, ¿en total cuántos años trabajando así?
Ahí en la planta, bueno, yo estoy desde que se inició la planta, desde que se construyó. O sea, hace más de 20 años.
20 años. Ahí. Cuando sí. te anuncian que vas a pasar al EPAS.
Yo estuve con la empresa que la construyó, después estuve 2 años contratado por EPAS como monotributista. Y después pasé a ser empleado de ENSI 14 años y meses, que casi 15 años estuvimos con ENSI. Uh-huh. Y después pasé a EPAS.
Uh-huh. Claro, bueno, para retomar el tema, el tema es así, de muchísimos años gente trabajando, sí, les anuncian que van a pasar a EPAS y no se ha respetado ni antigüedad,
ni la
tampoco
categoría.
Las categorías, ¿no?
No. Sí, sí. No, no. A nosotros no, nos disminuyó casi un 50% del sueldo.
El sueldo, claro.
Sí. Lo que cobrábamos en ENSI a lo que pasamos a cobrar en EPAS.
Que uno cuando te dicen EPAS, capaz que decís, sí, bueno, va a mejorar, bueno, la...
Pero ser, no pero fue
no,
así.
No fue así. No. Bueno, cuéntenle a los oyentes el trabajo que se realiza allí.
Bueno, para que la comunidad sepa, la planta consta con dos reactores biológicos. Uh-huh. Cada reactor biológico tiene una capacidad de 4.800 conexiones. Hoy día estamos sobrepasados del caudal que tenemos en la planta y estamos trabajando con uno solo y uno que está parado por falta de inversión. Y nosotros los operadores, bueno, con los años que tenemos ahí en la planta ya sabemos, manejamos los caudales, manejamos las maniobras que hay que hacer en cuanto a abrir, cerrar válvula, controlar todo eso para que no haya un escape de sólido, que lo que hoy está sucediendo al no estar trabajando el personal, porque requiere mucho de la mano de lo humano, estamos teniendo escape de sólido y fugas al río Neuquén, que
bueno, a propósito
de contaminación.
Les iba a preguntar porque ahí habían quejas o comentarios de mucho olor, sí, se sentía en la zona de...
Sí,
exactamente.
Sí, sí. Nosotros estamos al tanto de eso porque, bueno, es como te dice Oscar, al no estar operando el personal humano, ¿sí? Estamos con la guardia mínima, obviamente que eso iba a suceder, ¿sí? O sea, nosotros en las actas hemos dejado en constancia todo lo que iba a suceder. Entonces, esto también de por ahí de la contaminación, si uno no opera como se tiene que operar, haciéndole el mantenimiento, haciendo las cosas que realmente lleva la planta, iba a suceder. Así que por ahí entendemos por ahí a la sociedad que se estaba molestando con esto de los olores, pero también nosotros no tenemos otra salida como para hacernos escuchar, ¿sí?
Claro.
Hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad ni del Ejecutivo, ni de parte del Gobierno, ni de nada. O sea, también los trabajadores necesitan una respuesta.
Claro. Bueno, y están con medidas de fuerza, ¿no?
Sí, estamos con medidas de fuerza. Queremos que entienda la comunidad que estamos haciendo un justo reclamo que nos pertenece, que nos devuelvan la categoría porque... todos estos años que hemos estado dentro de la planta y todo el trabajo que realizamos no es de un operador inicial, la experiencia que hemos adquirido ahí, y que se nos respete como trabajador, porque esto el Ejecutivo lo sabe, son conscientes de que ellos mismos nos dijeron que estando adentro después que podíamos pelear para que nos devolvieran la categoría, pero eso es, las palabras, claro, se las lleva el viento, o sea... Uh-huh. Nunca firmaron nada, ni dejaron escrito nada para que nosotros lo pudiéramos hacer.
Claro, bueno, y además, Jessica, hablamos de que no son tantos empleados, digamos, o sea, sí, son, digamos, pero no es tan complejo resolver la situación de 20
y algo.
En realidad,
nosotros estábamos, el año pasado, cuando empezamos con la medida de fuerza, llegamos a una mesa, ¿sí? Uh-huh. Con el gobierno. Pero como te comentaba, dentro del mismo EPAS hay otro gremio. Sí, otro gremio que fue el que nos ha puesto las trabas, digamos. Uh-huh. Cuando nosotros le expusimos al gobierno que habían tres de nuestros trabajadores de acá de la planta que están próximos a jubilarse y que si ellos se iban a jubilar con la OP1, o sea, iban a tener una jubilación, nada.
Sí, sí.
Entonces, el gremio este se empezó a acordar justo de los trabajadores que tenían adentro de la planta, de diferentes lugares de la provincia, y bueno, obviamente que ellos al sumar gente, nosotros fuimos quedando atrás.
Claro, a nuestro reclamo ellos se le sumaron al ver que nosotros teníamos la posibilidad de poder recuperar esa categoría, ellos sumaron mucha más gente, entonces para el gobierno se le pone la traba, o sea, primero eran 20, ahora son 300 y después claro. son 500 y
por eso las
que
mesas.
Tienen que regularizarle a toda la gente de Lepas.
A ver si entiendo, esa línea interna de, digamos,
de Lepas.
De Lepas empezó a agregar como gente.
Exactamente,
y ahí se les complicó el
reclamo. Se nos complicó el reclamo nuestro, a nosotros.
Sí, sí. Porque nosotros en realidad llegamos a la mesa por el gremio nuestro, que es la Verde Blanca, sí, que es el gremio que hoy está en casi en toda la provincia. Y ellos, al ser conducción interna de Lepas, o sea, tenían prioridad de poder estar en esas mesas. Entonces, bueno, ellos al sumar gente, obviamente nuestro reclamo iba a quedar en segundo lugar.
Claro. ¿Y qué, cómo está la situación? ¿Cómo lo van a resolver? Digo, ¿hay algún tipo de reunión que haya proyectado más adelante?
Y estamos esperando porque nadie dice nada. Ni del Ejecutivo ni del Gobierno nos dan, ni siquiera nos han llamado para sentarnos y poder charlarlo y pues, todas esas cosas. Uh-huh. Sabemos que dentro de Lepas hay vacantes para la categoría que nosotros solicitamos, pero eso depende también de que el Gobierno decida así.
Claro.
Eso y está.
Lo que apura es estos dos compañeros que tienen que se están por jubilar, ¿no?
Tres compañeros.
Apura eso porque si no
y
se
sí,
jubilan.
Si no se jubilan con la categoría mínima, la claro. OP1.
Claro. Bueno, mientras tanto siguen con medidas de fuerza. ¿Cómo es el mecanismo de la medida de fuerza?
Nosotros en la planta estamos operando lo mínimo. O sea, están los operadores de turno. Y si se están atendiendo en la red, los reclamos domiciliarios. O sea, si en la vía pública hay una cloaca que colapsa, no se va a atender por esta medida. O sea, los reclamos domiciliarios sí los van a atender los chicos de red y las medidas son las mínimas. Y seguimos con las asambleas y bueno, ahí estamos debatiendo.
¿Ya hace cuánto vienen ya?
Del 29 de marzo arrancamos el paro nosotros.
¿Marzo?
Sí. Del 29 de marzo. Sí, sí.
Varios meses.
Sí, esta medida la empezamos el...
Esta medida la empezamos el 29.
El 29, pero que ya, venimos peleando sí hace 2 años y algo. Ya estábamos en pandemia y ya estábamos reclamando esto.
Bueno, en algún momento se va a sentir, ¿no? Por la medida, porque va a colapsar.
Sí, igual, o sea, que la comunidad se quede tranquila, que los domiciliarios se van a
claro,
ser atendidos.
Lo mínimo ustedes
lo mínimo lo garantizamos. Lo que no se va a hacer en la planta es todo el manejo de las válvulas y todo eso, que si colapsa ya o hay escape de sólido, bueno, ya...
Se está clorando y se están, o sea, las bombas están en funcionamiento.
En funcionamiento, ya. Sí.
Bueno, Oscar, Jessica, estaremos atentos, gracias por acercarse. Y ¿cómo es el acompañamiento de la población? Porque no está muy al tanto, salvo cuando salen en los medios...
Y la población, está, digamos, los conocidos nos apoyan porque obviamente se solidarizan con los compañeros que están, digamos, a pronto jubilarse y que están con la media fuerza, pero después más de eso, digamos,
sí, hay mucha gente que no conoce cómo es el proceso, el manejo de la planta. Muchos
claro.
no conocen la planta tampoco y el funcionamiento que...
¿Dónde está ubicada la planta para...?
Está ubicada en la chacra sur, por la avenida del cementerio para abajo, en la chacra allá frente a lo que era la chacra del Andete. Ahí está ubicada la planta.
También hay que hacer, a ver, una cosa de que hay muchas casas que se están haciendo ahí, sí, y también obviamente que va a repercutir el olor en esas, todas esas viviendas.
Claro,
esa
sumado
zona
a este problema que hay. Bueno, Oscar, Jessica, gracias por acercarse.
Muchas gracias.
Seguiremos acerca este tema.